¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
Aquí está el Padre José. Felicidades, felicidades. No es mañana no es New Year's. El primero de... de enero. Es el primero de septiembre.
Mañana. Mañana. Hoy es 31 de agosto.
Pero es New Year's Eve casi. A mí me encanta celebrar New Year's Eve. Por eso siempre veo 31 y yo estoy listo para una fiesta.
Pues sí, padre. Eso es muy bonito, ¿verdad? Ese ánimo de...
Es que me encanta pensar, ay, Dios nos ha dado otro año aquí juntos, you know, qué bonito.
Qué bonito lo dijo, padre, otro año juntos, sí. Qué bonito. Otro año juntos, amigos, de poder llevarles a ustedes este programa, que ya tiene bastantitos años, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Bueno, y vamos a empezar con la segunda lectura de este domingo, que es otra carta a los hebreos, como en el programa anterior. Y dice así, hermanos, cuando ustedes se acercan a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, al mediador de la nueva alianza.
¡Wow!
¡Ay, qué bonito, ¿verdad, padre?
¡Qué esperanzas nos da San Pablo siempre!
Sí.
Porque pone siempre enfrente, nos enfoca sobre, oye, ese es Dios que está haciendo estas maravillas, pero nosotros, ¿qué es la dicha? Dios da la gracia y el hombre pone la fuerza, ¿eh? Sí, a nosotros nos cae el trabajo de integrarnos. Y aquí me encanta contemplar, imagínense, hermanos y hermanas, que porque para mí la vida... Y no caer en pecado, presumir que no habíamos caído en pecado, todavía debe tener retos, luchas, todo, porque somos humanos en un mundo humano, en las cosas materiales, como dice aquí, cuando ustedes se acercaron a Dios no encontraron nada material, como en el Sinaí. No, es que encontramos esa vida completa espiritual por el Espíritu Santo. Pero vivimos en el material, porque no es posible que nosotros existamos sin ser materiales o de nacer en material, porque nosotros no somos parte del singular Dios como Cristo, Jesús era. Aquí está el misterio. Por eso hablamos que por Dios encarnándose, y por eso como... Siempre digo, aquí está la cosa más difícil. Si hay un Dios, Él no va a venir en esta carne. Los judíos dicen eso porque no creen lo que Dios en Dios nos ama. Ellos lo dicen porque somos pecadores. Ok, por eso venir Dios, entrar a este mundo, traer su luz en medio de la tiniebla, de la ruptura del pecado, para mí es wow. No nomás es milagro y es algo que si Dios existe y sí existe, lo puede hacer, pero lo hace por amor. Lo hace por encontrarnos en otra realidad, en otro nivel. Hermanos y hermanas, aquí lo encontramos por las cosas materiales. Primero esos brazos de nuestras madres, esos brazos de nuestros padres, abuelos. Ese amor, y sí, porque somos pecadores y existimos en un mundo de pecados, todo se hace difícil. pero sin el pecado original, nomás víamos todo eso como, ay, qué lindo, Dios anda con nosotros, ay, Dios anda con nosotros con más gusto. Sí va a ser difícil, sí es sufrimiento, pero nunca nos íbamos a morir. Es el pecado que nos ha traído la muerte. Y por eso es la muerte que se tiene que consumir por la ofrenda perfecta, que es Cristo. Si Él acaba la muerte, no del físico, pero Él acaba la muerte de pensar, no merecemos estar con Dios por Él, por su humanidad, unida completamente con su divinidad, que es algo, es un rompecabezas, ¿eh? Pero es la verdad.
Pero son imágenes muy importantes, ¿no?
Sí.
Es la inmolación, ¿no? Es el Cordero de Dios inmolado, ¿no?
Sí, sí. Otra vez esas imágenes de quién es Él. Porque recuerdan siempre que Él muere como la ofrenda perfecta que se va a ofrecer. Ya no hay, no es necesario ninguna ofrenda de animal. No, eso ya. Y los judíos nunca decían, esto no quita el pecado, lo cubre. Porque es una ofrenda, porque ofrecían algo que en realidad la persona necesitaba, la familia. Pero Señor, para enseñarte qué arrepentidos estamos, te entregamos esta vaca, estos, lo que sea, el animal que era necesario para el sacrificio. Ellos lo podían comer. Y en realidad así es como vivían los sacerdotes, ¿okay? Porque la gente tenía muy poco dinero, pero traían la comida y por eso era un negocio. Por eso, ¿y qué pasa con nosotros como humanos? Hacemos todo lo que es negocio, entra la corrupción, ¿no? Ah, pues entonces yo quiero un poquito más. Ah, entonces un poquito más para mi primo acá o mi hijo acá. La corrupción entra. Lo vimos en nuestra iglesia, por eso la realidad pararon el casamiento de sacerdotes, porque en esa época cada sacerdote era dueño de la tierra donde estaba la iglesia, y como tenían hijos comenzaron a repartir y ya no tenía la iglesia
la tierra
que necesitaba. Okay. Y pero estos vemos que entra eso, más para mí, y lo que tenemos en Cristo es que no, todo era para el Padre. Y parte, y la razón que Él se entregó es para elevarnos a todos nosotros. Es como si, y todavía es un ejemplo pobre, si una hormiga daba la vida, pensábamos que esta hormiga no es posible, esta hormiga no puede salvarnos a nosotros. Y no es posible que este hombre, no, si era nomás hombre. Pero era Él siempre en esa comunión espiritual, porque existía completamente en la tierra, pero esa unión completa, esa comunión con el Padre, porque nunca dejó la Santa Trinidad. Pero Padre, ¿cómo es posible que Él nunca dejó la Santa Trinidad? No, no, su parte, porque tenía dos naturalezas, pero como nosotros estaba unida, su naturaleza humana, su naturaleza espiritual con su alma, Él era persona, unida con la persona que era. Y por eso, a morirse, Él está resucitado para levantar todo lo que era de la naturaleza de Dios. Imagínese que tanto Dios nos ama, que vino a salvarnos. Porque los pozos que hacíamos con el pecado eran pozos nuestros, ¿eh? No eran de Dios. Pero no, ese amor que Él tiene por su creación y por nosotros, porque nos hizo semejante a Él, que manda a su Hijo para enseñarnos cómo andar en este mundo. Y son huellas muy difíciles, muy difíciles, ¿verdad?
Muy difíciles. Realmente aquí San Pablo nos da ese beneficio tan grande de realizar que aquellos judíos errantes que recibieron las tablas de la ley en el Sinaí con estruendos y todo eso, sí, ¿verdad? Sí. No, en la paz y en la calma de la tierra, nosotros hemos crecido con Jesús. Sí. ¿Quiénes aceptan a Jesús en su vida, verdad? ¿Y quiénes quieren seguir, ¿no?
Y quienes también, porque somos católicos y no fundamentalistas,
sí,
quienes aceptan la llamada de Dios para vivir una vida santa. Eso es muy importante. Porque el Espíritu Santo, porque recuerdan que había un sacerdote que en 1920 por ahí, si no recibían los sacramentos, no van a ir al infierno. Y la iglesia dijo, eso es herejía.
Herejía.
¿Hay salvación afuera de los sacramentos? Tiene que ver porque Dios es justo. Dios, y más que nada, ¿quién va a parar ese Espíritu Santo? Ya que Cristo lo ha puesto sobre el mundo. Y por eso cuando vemos personas que son de otras religiones viviendo vidas tan buenas y santas, ahí está el Espíritu Santo.
Claro.
Sí, aunque no lo conocen por nombre. Por eso tenemos que estar gozosos de cómo vamos a compartir. Mira, le podemos dar nombre a ese Dios, le podemos conocer que una ternura tan grande, una ternura tan poderosa que tuvo que entregarse a nosotros, aunque sabía, como no, lo que íbamos a hacer con su hijo, porque por el pecado. Pero había los discípulos, los buenos que veían, y especialmente después de la resurrección, veían claramente, oyes, ¿es posible? Si es, ¿qué dice aquí San Pablo? Porque nosotros, la asamblea de los primogénitos, quiere decir llamados por Dios, quiere decir que todos nosotros que estamos recibidos en Cristo, cuyos nombres están escritos en el cielo. Por eso la parte, ¿se acuerdan? Cuando escribimos en el libro, cuando estamos recibiendo para la iniciación de adultos, escribir sus nombres en ese libro, símbolo de ese libro que viene.
Padre, entonces, ¿todos somos primogénitos?
Nosotros somos parte, sí.
La asamblea de los primogénitos.
Estamos nacidos primeros, quiere decir, él es el primero nacido, pero ahora en él. Pero sin el nacimiento de él, como la carne, sin el nacimiento de él en el espíritu, porque la resurrección proclama que, otra vez estamos en rompecabezas. Esto es, y si me ponen atención para entender un poquito, quiere decir que Él se levanta, pero ¿qué decimos? El Padre lo levanta y por el movimiento del Espíritu Santo se levanta lo que es la naturaleza. Pero como Cristo está unido con Él, ¿cómo no podía levantarse? Y Él unido con su naturaleza, como nosotros cuando estamos resucitados, cuando Él nos llame, la carne ya está acabada. Pero la persona se conoce por la carne. Nosotros. Dios no tenía que existir. Cuando creó los ángeles, ellos no son materiales. Él nomás era parte de esa creación. Es como la creación de los universos. Él piensa como usted, mire, toma su dedo y piensa mover su mano. Ok, muevo mi mano. ¿Dónde hay? Es una cosa íntegra, ¿no?
Íntegra.
Uh-huh. Íntegra. I'm sorry. Es íntegra.
Es parte de nosotros.
Sí, uno ni siquiera, por eso que qué feo cuando pasa un infarto del cerebro, que ya no responde el cuerpo. Pero ahorita pensamos, voy a tocar esto, voy a tocar aquel.
No, ni siquiera lo pensamos.
Ni lo pensamos, es uno. Eso es la cosa más cerca, porque la mano no tiene el ser de personalidad como extender la mano a una persona, pero piensen, así es la unidad de la Santa Trinidad. Uno pensar ese amor en la creación es un movimiento completo, único, pero de tres personas, porque es comunidad. Es el don de la revelación de la Santísima Trinidad. Y por eso, creciendo nosotros en Él, moviéndonos más y más como la mano de Él, nos vamos uniendo. Por eso, tener esa vida anterior, porque por fin vamos a estar unidos con Él. Lo vamos a ver completamente, imagínense. Para mí, el purgatorio es que ahora lo vemos, pero está bien allá. Yo estoy moviendo a Él otra vez estoy usando palabras de este mundo, pero necesitamos esas imágenes. ¿Por qué? Porque son necesarios.
Para poder entender un poquito,
un
¿no?
Un poquito del misterio. Y por eso, como se burran de mí, pero es decir, apretar ese niño, saben muy bien que no están, pero sentemos esa unión, ¿verdad? Con ese nieto, con ese bebé.
Es parte mía.
Ay, que sentemos ese gozo. Yo con mis sobrinos, me da un gusto. Me imagino ustedes con sus hijos y nietos, sentir esa unión, pero saben muy bien que es otra persona.
Sí, claro.
Y es eso que, es la unión que estamos moviendo eternamente con Dios.
Es que yo creo que es en esencia es una dimensión nueva del amor, ¿no?
Ah,
eso es lo que uno experimenta eso, ¿no? Eso experimenté cuando nació mi primer hijo y el segundo. Y cuando nació mi primera nieta, era una emoción, era ver esa evolución de la vida.
Ay, qué gozo, ¿verdad?
O sea, yo no podía parar de llorar. O sea, era
porque por fin viste esa alma, ese ser humano, ¿verdad?
Sí.
Que imagínate el día que, y decir que vamos a ver, no, porque no vamos a tener ojos de esos, pero vamos a ver, vamos a conocer y verlo completamente, el deseo de unirnos más y más, porque ya conocemos esto de este mundo del amor.
Pues sí, padre, pero yo sí creo que uno puede ver a Cristo, porque yo lo he visto en mis sueños.
Y lo has visto en ese niño. Yo, para mí, la naturaleza, me siento, ay Dios, cuando estoy en una selva, cuando estoy en una montaña, cuando estoy en el mar, me siento, Señor, tan unido con Él. Esos son sacramentos que Dios nos da, una S pequeña, no sacramento de los siete. Me da a mí ese consejo tan profundo. Ay, Señor, me siento cuando estoy en el mar, unido contigo. Tú me cargas aquí. Es una cosa tan linda. Es para prepararnos a esa unión completa con Él.
Y es por para eso saber que sí existe.
Ay, que sí existe. Y más que nada, que tenemos una esperanza más grande. Y por eso hablamos aquí que Jesús es el mediador de la nueva alianza. El más grande, el que ha creado los que no existían, los que han puesto en existencia, ahora se une con nosotros por Él. Por Él. Y por eso el privilegio de ser sacerdote, de ofrecer el sacrificio, celebrar los sacramentos. Aquí yo soy nomás representante de Él que está presente. Y qué don tan bonito. Por eso es el gozo del servicio en la iglesia, ¿eh?
Claro.
Pero cada padre debe de sentir lo mismo. Cada mamá, ustedes son representantes de Dios. Así lo mismo.
Sí. Así es. Nos vamos al Evangelio, sí, Padre. Sí. Es también según San Lucas y dice, un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó o los dos vengan a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado, en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos.
Bueno, qué llamada tan qué, profunda, profunda a la humildad. A la humildad de decir, y porque esto era muy importante en la cultura de ellos, porque la vergüenza era la cosa máxima. Por eso hasta daban, como se acuerda de cuando prometió a toda su tierra a la mujer que bailó antes de él, ahorita estoy cansado, pero no puede rechazar.
¿Salomé?
Sé Salomé, no puede quitar, oh, yo no voy a hacer eso. No, no, porque ya lo has proclamado. Y la vergüenza más bien morir que decir que tú no tienes palabra, tú eres nada. Esto era el tiempo. Y por eso la humildad, siempre uno se pone atrás, que es una práctica bonita. Y no, cuando uno entra, oh, yo me voy a sentar ahí con el novio y la novia, no, nos sentamos, ay, vente acá con la familia, qué bonito, ¿verdad? Cuando uno entra y no conoce mucha gente, y ven acá con nosotros, ven, ay, qué lindo.
Sí.
Eso para estar recibido, estar levantado, pero eso demanda una humildad que es verdadera. Porque si uno se queda en el mismo lugar, qué bonito estar ahí compartiendo. Qué lindo es mi Dios, ¿verdad?
Sí.
Y por eso para nosotros tenemos que crecer en esa humildad. Y especialmente, ¿qué dice? Y no lo hemos leído pero por el tiempo, pero dice Eclesiástico, no hay remedio para el hombre orgulloso porque ya está arraigado en la maldad. Y es lo que pasa, lo que tenemos de gangas, lo que tenemos de gente de tanto dinero y poder, no pueden decir, ah, yo estaba en error. O, ay, no estoy pagando suficiente a mis pobres para trabajadores. De orgullo, yo mando. Y no puedo enseñar que yo soy humano. Eso es lo que pasa con el demasiado. Con ese orgullo que viene que... Y en realidad quiere decir, ¿qué, Gloria? Yo soy Dios.
Sí, o sea, se ciegan, ¿no? Se quedan ciegos ante una realidad física. Completamente, o sea, es, pues yo pienso que eso ha de ser el infierno.
Sí, sí, un lugar lleno de personas que ni se tratan, ni se reconocen. Ay. No, eso es un fuego feo.
Pues sí, fíjese, padre, que hay algo que siempre impresiona, que muchas veces cuando conoces a alguien, lo primero que te pregunta es, ¿y tú qué haces?
Sí.
¿Y tú
sí.
qué haces? O sea, ¿qué carrera tienes? ¿Qué trabajo tienes? O sea, no, ¿quién eres? No, o sea, ¿verdad? O sea, yo soy un hijo de Dios, simple y sencillamente, ¿no? Igual que tú. O sea, no, sino, ¿dónde vives?
¿Dónde
¿Qué
vives?
Haces? O sea, lo que tienes, lo que te adorna, lo que es tu caparazón, ¿no?
La túnica, a ver qué bonita. Sí, las cosas pasajeras en realidad, qué triste.
Pues sí, parte de la existencia humana, ¿no? Y tenemos que corregir eso.
Pero desear de conocer la persona. Y sí, parte va a ser el trabajo que hacen. Pero qué bonito cuando dices, ay, yo soy papá o mamá de estos hijos, o estoy casado. O decir en realidad lo que haces cuando no estás en la ganancia, que es necesario. Todos necesitamos sueldos para sobrevivir, ser responsables, etcétera. Pero ¿quién somos? Y aquí es tan importante porque la llamada aquí es por fin amar como Él nos ha llamado a amar. ¿La resurrección de quién? La resurrección de los justos, la resurrección de las personas que Él va a resucitar, los que han tratado de amar y vivir en justicia. Por eso no es, como dice San Pablo, no es el dinero que es el pecado, es el amor del pecado, el amor del dinero. No poder, no nomás no poder dejar ir, no saber para qué es. You know? Y por eso no dejan ir, ni saben, sin entregarnos a Dios. Y digo esto no nomás para los ricos. Si uno no se entrega a Cristo primero, entonces todo el ruido del mundo nos va a quitar de la llamada que Dios nos ha dado. El que nomás piensan, ay, pues, ay, el bien de mi esposo nomás. Oh, sí, pensamos, cómo no, el bien del esposo, esposa, de los hijos. Pero si esos son sus ídolos. Y aquí estoy hablando con ustedes, mujeres lindas, que se matan por sus hijos. Entiendo que soy hombre y no entiendo como ustedes, pero se tienen que cuidar. Se tienen también poner esas barreras que dice, por el bien de ellos y de ustedes. Que tantas mujeres entrego, mira, si nomás se movió a mi casa y mira, yo no tengo suficiente. Oye, ¿habla la policía? Sí. Si él está ahí sin invitación o sin contribuir a todo lo que es necesario de un hogar, no, eso es abuso. Por eso tenemos que amar, pero amar con intención de llamar a la persona a madurarse, a cambiarse si vemos las faltas. O si no, los estamos haciendo a ellos dependientes sobre uno mismo. Queremos ser el Dios de la vida de ellos. Es lo que pasa con los hijos mimados. Ay, tú, mira, ay, sí, deja darte más. Nunca decir, ¿qué vas a contribuir a esta comunidad, a esta familia? Y eso es muy necesario también. Porque lo que pasa es, llenamos con ese orgullo y Dios no puede actuar en nosotros. Es como si estamos llenos de cemento y ya no se mueve nada interiormente. Llenarnos con Cristo, esa luz que viene de su palabra, y ser conscientes de los sacrificios que hacemos, no para que el mundo diga, ay, eres una santa, eres un santo, o peor, eres un martirio. No, no, para decir, yo sé por qué estoy sacrificándome. Esto es bueno para ellos. Esto es bueno para mis hijos. Esto es bueno para mi familia. Le estoy quitando, no, no vamos a comer tanta carne. Necesitamos también otra comida saludable que da fuerza al cuerpo, etc. Conocer a Cristo es andar en esa luz. Y andar en esa luz es saber cómo compartir el amor que tenemos por uno mismo y por Dios.
Amén. Gracias, Padre. Su bendición, por favor.
Llénanos con ese amor para amarte y servirte siempre. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.